Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Qué nostálgico te pones, Evangelio, ¿eh?
Sí,
que tendrás tú en Brasil,
sí.
Que oyes esta música y se te eriza el vello.
Qué recuerdo, es que son 8 años, ¿eh?
8 años.
8 años que grabamos esta cosa.
esta cosa llamada Brazuca.
Que está colgada en cope.es. Brazuca, era Brazuca 2014 en un principio, le hemos quitado el año porque ya, claro, la hemos usado para mundiales posteriores. Y ahora es Brazuca, la historia de los mundiales. Y está en cope.es. Claro, si ya habéis llegado hasta aquí ya lo sabéis, pero por si acaso alguien no lo sabe. En cope.es, todos los capítulos colgados, actualizados con los mundiales que nos faltan, que son Brasil 2014 y Rusia 2018.
Y desde el 2014 está esperando hablar de este mundial Toni Padilla. Hola, Toni, ¿qué tal?
Está en el estudio de Cope Barcelona sentado desde entonces.
Desde el 2014.
Son 8 años sentado en un estudio de radio.
Bueno, tal y como están los precios de los alquileres en Barcelona, me ha salido bien, ¿no? Porque he vivido gratis aquí.
¿Una pasta que te has ahorrado?
Sí, me he puesto aquí unas cortinas. Sí. Bien.
Teníamos cómodo. Cierto temor porque...
Una cama nido.
Sí, porque Oliveros de vez en cuando me llama y me dice, hay una persona momificada en el estudio. Digo, ¿quién es? Pues no sé, uno que comentaba fútbol internacional. Y tal y cual.
Pues ya has descubierto.
Que habla de Jules Fontaine y de Jules Rimet.
2014. Bueno, veníamos de un mundial. Claro, el mundial, por supuesto.
Nuestro
el
mundial.
El de Sudáfrica.
Sí.
Y aquí, pues, eso nos hacía concebir esperanzas que se fueron diluyendo, pero muy rápido.
Ya casi hay gente que se puso la segunda estrella en el pecho antes de ponerse la primera, directamente.
Y casi se cae hasta la primera después de este mundial.
Sí, de la humedad. Casi se nos cae la primera, sí.
¿Dónde lo visteis vosotros? Yo aquí, donde estoy ahora mismo.
¿En este estudio?
Sí, parte.
Para mí fue mi primer mundial como periodista enviado especial en... La cadena COPE, yo me fui por mi cuenta, pero vamos, que fue mi primer mundial como enviado especial.
El mío también, pero hasta que duró la selección española, luego ya lo vi aquí.
Ah, o sea que tú estuviste en el IFC y en Río y todo eso.
Claro, sí.
Tú visitaste Copacabana y todas esas cosas.
Copacabana, correcto.
¿Te acuerdas de Copacabana?
Me acuerdo de Copacabana.
Hay gente que me dijo que era como trasladarse a Benidorm en los años 80. No para tanto, ¿no?
Pues tiene alguna similitud, ¿eh? Sí. Alguna similitud, sí. Había que retrotraerse también un poco en el tiempo y sí. Si haces una comparación... Hombre, no había muchas alemanas, pero sí, había brasileñas.
Ni suecas.
Ni suecas tampoco.
Yo te digo una cosa.
Había otras nacionalidades.
Una de las ciudades que me ha parecido más bonitas que he visto en mi vida, Río de Janeiro. Es verdad que tiene sus cosas, pero como ciudad bonita me parece, vamos...
¿Y qué ciudad grande no tiene sus cosas, no? Pero la belleza la tiene, sin duda.
Es una cosa espectacular.
Sí, sobre todo el tráfico fluido. A mí era de las cosas que más me gustaba. Sí, que ibas de un lado a otro, vamos.
Es una de las cosas malas que tiene. Hay que recordar, Joseba, que ese Mundial de 2014, claro, Brasil es el país que más Copas del Mundo ha ganado. Es pentacampeón. Están pensando en el Hexa para Qatar 2022. Ya veremos si lo ganan. Pero, claro, es un país súper futbolero. 200 millones de personas. Habrá alguien que no le guste el fútbol. Pero a la gran mayoría de los brasileños, no solo es que no les guste el fútbol, es que es una especie de... Es una cultura. Para ellos es una cultura. Eso sí, hubo muchas protestas previas al Mundial, porque, claro... Hubo mucha corrupción, se gastó muchísimo dinero y hubo gente que protestó que todo ese dinero no se gastara en infraestructuras que los brasileños necesitan. Además, tenían un refrán en Brasil bastante manido, que es imagina una copa, que quiere decir, esta carretera todavía no se ha construido, pero imagínate en el Mundial ya va a estar hecho, ya va a estar terminado todo. Era una coletilla que tenían ellos como para decir que todo se dejaba para el Mundial. Y hubo algunos estadios del Mundial de Brasil que no estaban del todo terminados cuando empezó el Mundial. Vamos a ponernos en clima con una musiquita ahí brasileña. Vamos a empezar ahí. Yo le quiero contar a los oyentes, que no sé si lo saben, que Joseba Larrañaga fue una de las personas que trajo Skank a España.
Sí.
Fuiste uno de los primeros que puso Skank en la radio española.
Vamos a fugir.
¿A que sí?
En este lugar, baby. Vamos, fugir.
¿Qué fue? ¿De un viaje a Brasil?
Fue de un viaje a Brasil, sí, y se me quedó aquella canción y dije, en cuanto pueda voy a utilizarla. Y es que era muy melosa, muy, muy cariñosa la canción, sí.
Vamos, fugir.
Invitaba, sí, invitaba.
Y, esta... y el vídeo de esta canción es uno de los mejores vídeos de la historia, porque la grabaron en el campo, ¿no? Del Cruzeiro, ¿era?
Sí, el Samuel Rosa, que es el cantante de Skank, bueno, y toda la banda, son muy de Cruzeiro, sí. Son muy de Cruzeiro. Entonces lo grabaron en el estadio. Esta es una canción de Skank que habla de fútbol. Y tú querías hablar, Tony, de aficiones, porque, claro, fue el Mundial de Latinoamérica. Hubo un montón de aficiones de países alrededor de Brasil que invadieron Brasil durante el Mundial.
Sí, sí. De hecho, contabas obviamente que Brasil es fútbol. Pero claro, los vecinos de Brasil también son fútbol, ¿no? Le quitas la E y la misma pasión. El hecho de que se jugase un mundial en Sudamérica, fíjate, la última vez que se había jugado un mundial en Sudamérica era Argentina 1978. Sí que habíamos tenido mundiales en México, pero recordemos que el otro mundial que se tenía que jugar en Latinoamérica, que era el de Colombia, se tuvo que suspender por culpa del terremoto, por culpa también de la corrupción y la violencia. Por lo tanto, Sudamérica llevaba esperando un mundial desde el 78. Hay que recordar que cuando nació la idea del mundial, se decía que sería un mundial en Sudamérica cada dos citas. Fíjate lo que tenía que esperar. Eso provocó también el éxodo de todos los sudamericanos que querían ver a su selección. Y se vivieron historias increíbles. Uruguayos y peruanos y colombianos que se vendieron el coche, que abandonaban el trabajo, que pedían hipotecas. Gente que se escapó. Esto es real. Yo tengo un amigo chileno que se marchó sin el permiso de su mujer. Dijo, yo estaré en Brasil hasta que eliminen a Chile. Y eso fue casi lo que acabó detonando un divorcio. Hubo historias increíbles porque gente muy humilde que lo que hacía era pues vivir en el coche, vivir en las carreteras, en tiendas de campaña, improvisar parkings, y las autoridades brasileñas tenían que desalojar las playas de Río de Janeiro porque había mucha gente, sobre todo uruguayos o argentinos, que instalaban ahí un campamento, hacían sus asados y no, claro, porque no querían pagar hoteles porque eran caros, y fue realmente una gran fiesta también dentro del fútbol latinoamericano.
Yo estaba en la sede de Porto Alegre, bueno, estaba una hora y media, iba y venía con los partidos, y a Argentina le tocó, como sospechamos, le tocó jugar en Porto Alegre. Claro, es la sede que Río Grande do Sul limita con Argentina, con lo cual es la sede más cerca que le quedaba a Argentina para jugar. Luego después fueron a otros estadios y también invadieron, pero claro... escuché ese cántico que se acabó haciendo famoso durante el Mundial de Brasil. Que lo estuvimos poniendo, Joseba, en la radio,
sí.
Una y otra y otra.
Sí, porque era un Mundial, como diría el Cholo, peligrosamente preparado para que ganara Brasil.
Sí,
y
estuvo a punto de ganar la Argentina.
Sí.
Se hubiera montado una mundial, a punto que la final fue, la derrota de Argentina fue en la prórroga. O sea, quiero decir que estuvo a punto de estar a punto. Y fue esta una de las de los sonidos del mundial, que escuchamos a la afición en Argentina cantar el Brasil decime que se siente. Vamos con la siguiente música, vamos a escuchar la siguiente música brasileña, porque hay que hablar del fracaso de la selección española.
Claro, España llegaba
a la estrella que casi se nos cae.
Avalada del Mundial conseguido en Sudáfrica, era una selección cuatro años más vieja, pero que mantenía más o menos la estructura, exceptuando alguna ausencia destacada, pero que mantenía un poco la estructura con Vicente del Bosque al frente de la selección. Y que, bueno, nos hacía concebir esperanzas de que podía llegar la segunda, pero...
Veníamos
es que,
de la Eurocopa, de la Eurocopa,
que
se goleó a Italia, 2-0 antes. Cierto es que la Copa Confederaciones no acabó de funcionar, pero se consideraba casi como un trofeo menor.
Pero, claro, ahí llegó el primer partido contra Holanda.
En Salvador.
¡Ojo! ¡Van Persie remata! ¡Gol!
¡No!
¡Gol! ¡Gol de Holanda! ¡Machuta, Román, gol!
¡Gol!
¡Uy, qué error de Casillas!
No.
Van Persie, gol. De Van Persie.
El hermetismo que hemos demostrado en el primer tiempo, por lo menos la media hora primera, pues ha sido luego pues demasiado débiles en defensa, claro.
Voz cazallera de Vicente del Bosque, sí. El pobre, para explicar lo inexplicable.
El hermetismo fue un tortazo en toda la cara, un baño de realidad que nos dejó a todos patidifusos.
El gol de Van Persie, no sé si os acordáis, el remate en plancha,
sí,
que
sí.
Provocó miles de memes en redes sociales, el remate en plancha.
De hecho, creo que fue uno de los primeros fenómenos virales relacionados con un mundial en las redes sociales, sobre todo porque... corrió un vídeo del abuelo de Van Persie imitando a su nieto en el jardín de su casa, el señor, un señor muy elegante, igual de alto, con un pelo canoso precioso, que casi se rompe la crisma imitando al nieto, y se generó como un challenge en los Países Bajos de imitar a Robin Van Persie.
A mí me decían que me parecía a Van Persie.
Tienes un aire, ¿eh?
Sí.
¿Con el sí, con el pelo.
Yo creo que más en cuanto al desarrollo futbolístico que en cuanto al físico.
Vamos, no tu me perfil, parezca más perfil de delantero, ¿no?
En absolutamente nada.
Tu perfil de atacante.
Ese fue el primero, pero no fue el
primer batacazo.
No,
pero luego hubo segundo batacazo. Sí, sí. Además fue en un escenario, claro, mítico. Vas a jugar como campeón del mundo a Maracaná contra Chile de San Paoli, por cierto, pasa esto.
Atrás somos Flanes, sí. Menos mal que Alexis ha frenado. ¡Cuidado Vargas! Casillas, sale Vargas, remata, gol. ¡Gol de Chile! Pero espera que va Alexis, perdona Manolo, que va Alexis, va a golpear a Alexis, chuta Alexis. Casillas mete los puños, al palo, gol. ¡Gol de Aránguiz! ¡Gol de Chile! El gol es de chiste.
Joder.
España 0, Chile 2.
Y a mí me parece impensable que después de 25 días que llevamos concentrados, de la buena actitud que han tenido los jugadores, pues que ahora no podamos defender el título, y seguramente haya sido por deméritos nuestros y que hemos sido inferiores a Holanda y a Chile, y en dos partidos pues estamos fuera.
Y para casa, jugamos contra Australia el último partido,
sí,
pero ya no valía
para... partido que ya no valía para... Pero es que verdad que la selección hizo aguas por todas partes, ¿eh?
Fue... De todas formas, Joseba, si lo pensáis, la cantidad de campeones del mundo a las que les ha pasado esto,
sí, es verdad,
en
sí.
la historia de los mundiales, son muchas. Que al final, claro, hay una selección triunfadora, un esqueleto de una campeona del mundo, y cuatro años después... Claro, ¿qué seleccionador hace una gran renovación o cambia muchos jugadores? Ninguno. Esto le ha pasado a pues la selección francesa, campeona del mundo en el 98, le pasó a Argentina también, Italia ha caído en varias primeras fases consecutivas, bueno, lleva dos mundiales consecutivos que no va,
claro, va sí.
y a la selección española pues le ha pasado también, Tony, a nosotros nos ha pasado.
Sí, no somos Alemania le pasó, de hecho el último equipo que revalida títulos, si no me falla la memoria, es Brasil, 58-62. Desde Brasil 62 juraría que no hay ningún equipo que consigue revalidar el título. Eso habla de lo difícil que es hacerlo.
Hubo otra cosa, otro aspecto polémico de la selección española en Brasil, que es que llevábamos a Diego Costa.
Sí.
Que es nacido en Brasil.
En Lagarto.
Debutó en algunos partidos amistosos con la selección brasileña, con la absoluta, pero como eran amistosos, él podía jugar con España y fue a jugar con la selección española a Brasil. Digamos que no fue muy... muy querido durante las concentraciones de la selección española, que no sé si os acordáis, pero fueron en Curitiba, que hacía frío. O sea, sí. Era un mundial de invierno, como todos los mundiales. Que ahora vamos a saber nosotros lo que sienten los aficionados del hemisferio sur, que han vivido un montón de mundiales en su vida con frío, y nosotros vamos a saber por fin lo que es vivir un mundial con frío. Y los enviados especiales de los medios españoles cuentan que Curitiba no era un sitio muy alegre tampoco para estar. O sea,
también se jugó en frío en el de Sudáfrica.
Correcto.
Sí,
de hecho, yo el
sí,
partido
el verano de aquí es el invierno de allí.
Claro,
sí.
Yo el partido que he pasado más frío en mi vida no es uno en Rusia o en Ucrania, es un Corea del Norte, Brasil en Johannesburgo a menos 5 grados. Fue horrible eso.
Bueno, batacazo de la selección española, esto ya lo hemos contado. Vamos a contar otro batacazo. De la selección de Portugal. Portugal también se la pega en la primera fase, en un grupo en el que están Alemania y Estados Unidos. Y nuestro querido Vitorio Duque, que nos ha ido contando
sí.
en Brazuca muchas historias de los mundiales.
Con su particular forma de ver las cosas.
Con su particular forma de ver las cosas, metido por dentro. O sea, es un cronista, en realidad, sí. de lo que pasó. Nos va a meter en la cabaña de un brujo africano, un brujo de Ghana.
Soy Nana Kwaku Bonsa y soy el brujo más importante de Ghana. Ha hecho un poco de bumbuca bungongo contra Cristiano Ronaldo para que no pueda jugar contra Ghana el mundial. Los médicos blancos no podrán sanarlo. Él no va a jugar, no va a jugar. He sacrificado cuatro perros y me falta uno, pero se me ha escapado.
¡Habéis
visto perro grande! ¿Dónde está perro grande? ¿Dónde?
Gracias, señor brujo. Es un brujo ganés. haciendo una maldición contra Cristiano Ronaldo para que no juegue por lesión el Portugal-Ghana. Que Portugal y Ghana se enfrentaron en el último partido del grupo. Y al final Cristiano Ronaldo acaba marcando en ese partido. O sea que no le salió muy bien al señor Brujo el maleficio. Pero el señor Brujo lo intentó. Bueno, lo consiguió indirectamente. Consiguió que Portugal quedara eliminada.
Fue otra de las decepciones.
Se olvidó de remar a favor de Ghana.
Claro, sí, claro. Sí. Se le salió un poco torcido el conjuro, pero al final le salió. Vamos a escuchar la siguiente música que nos va a situar en el siguiente episodio, que es en un grupo, Tony, muy difícil, porque hay que decir que en el Mundial de Brasil estaban juntas la selección de Italia, la selección de Uruguay,
Inglaterra y Costa Rica.
Inglaterra y Costa Rica, o sea,
tres campeonas del mundo, Inglaterra, Uruguay e Italia. El primer partido es jugado en Manaos con una humedad terrible. Italia le gana a Inglaterra, pero lo que nadie podía esperar es que italianos e inglaterros ingleses quedaron fuera por el altísimo nivel de los ticos. Costa Rica brilló y Uruguay, que consiguió sacar fuerzas a flaqueza para también bajar los humos de italianos y de ingleses en un grupo muy polémico que empezó a certificar que pese a que al final lo ganara un europeo, los equipos americanos querían defender su orgullo en casa.
Estamos en el último partido del grupo y se enfrentan las selecciones de Italia y de Uruguay. Es decir, Luis Suárez contra Chiellini.
Es ese duelo. Después del mordisco de Tyson a Holyfield, este es el segundo mordisco más importante o más conocido de la historia del deporte.
Claro, tardamos en la retransmisión del partido en darnos cuenta.
Claro.
Yo lamento que...
Uy, perdona, Petón, lo que ha pasado dentro del área de Italia, Chiellini con Luis Suárez.
No, al revés. Ya lo vi. Da igual, sin estar el balón ahí, ¿a qué hace eso Luis Suárez?
Es que Chiellini lo que enseña es el hombro.
¿Lo ha mordido?
Lo ha mordido.
Sí. Es mordedor, ¿eh?
Tardamos en darnos cuenta. Un minuto después del mordisco llegó el gol de Godín.
Nos sorprendió mucho los saltos que pegaba Chiellini.
Bueno, es que...
¡Ay! ¿Qué le pasa a este hombre?
Es que lo he quitado, pero en ese momento Paco dice... Nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. lo he quitado por favorecer a Paco, pero vamos.
Lo raro es que llamativo. Le mordiera en el hombro y no en la nariz, porque tiene un apéndice importante Chiellini. O sea, que invitaba más a pegar un tarisco en la nariz, más
sí,
que
pero,
en el hombro. Pero
además,
en ese momento...
Lo hace raro, cabecea ahí, sí, pone la cabeza ahí, sí, medio encorvado. No sé si os acordáis, Tony y Joseba, sí, de la sanción que le metieron a Suárez. Fueron 9 partidos sin jugar con Uruguay y 4 meses, que yo creo que primero fueron menos y después lo rebajaron, sin entrar en recintos deportivos.
Es verdad, no podía entrar ni entrenar, es verdad.
Y de hecho era el momento en que él ya estaba negociando con el Fútbol Club Barcelona y por eso no puede debutar hasta creo que es octubre, noviembre, con la camisa en la Liga Española.
Correcto.
Recuerdo que en una entrevista que le hicimos en el entonces partido de las 12 a Luis Suárez en Barcelona, hablamos muy serenamente de toda esta historia y nos dijo que necesitó ayuda psicológica para superar esta historia, ¿sí? Porque no sabía muy bien de dónde venía, pero que la situación le invitaba a
sí, que era un impulso,
ese tipo de...
que la había tenido varias veces en su carrera. De hecho, sí, con el Ajax le metieron una sanción, yo creo que muy parecida, sí, por hacer algo...
Pues necesitó tratamiento psicológico para quitar esto de su mente, sí, ese impulso de morder.
La FIFA quiso ser tan ejemplarizante que le metieron una sanción... Para que estuviera, pues eso, varios meses sin poder entrar en recintos deportivos, que es una sanción muy dura. También lo que hizo, pues hay que corregirlo, está clarísimo. Claro, hay que quedarse con la otra película, Tony, que es, lo decías tú, Costa Rica, los ticos, que en un grupo dificilísimo, se meten en octavos de final. No solo eso, llegan a cuartos de final, y en cuartos de final, una de las historias del Mundial, que es que Van Gaal hace un cambio para ganar la tanda de penaltis. No sé si os acordáis, quita a Cillessen y entra Tim Krul para la tanda de penaltis.
Sí, sí, que Tim Krul que no había jugado nada, muy muy veterano. Cillessen estaba a un nivel altísimo en ese Mundial, que venía los Países Bajos a eliminar a México también en un partido muy muy polémico por una piscina de Robben. Y a partir de ahí, cuando llega la tanda de penaltis, cambio de porteros y Costa Rica, que venía de ganar a los griegos en tanda de penaltis con un Keylor Navas gigante, es cuando le entran los miedos y Tim Krul se convirtió en héroe por un día.
Melhor lugar do mundo. Y entre tanto Brasil seguía su camino hacia un nuevo título mundial. Es que Brasil ha sido protagonista, el máximo protagonista en cuanto a títulos mundiales, pero también ha sido protagonista de los grandes batacazos de la historia del mundial.
Sí, claro, es la que más mundiales ha jugado, ¿no? Pues ha protagonizado los mayores éxitos y también los mayores.
Precisamente en su país.
En su... Claro, es lo, yo creo que lo que más les duele. Hay que decir que Brasil tuvo un partido inaugural bastante polémico contra Croacia porque tuvo cierta ayuda arbitral, dejémoslo ahí, en un penalti que fue encarrilando la victoria en el primer partido. Después fue pasando fases y el partido, no sé si os acordáis, contra Colombia en cuartos de final fue súper bronco. O sea, sí, fue una cosa... En ese partido estaba James, que acabó como pichichi del Mundial con 6 goles, una de las grandes figuras del Mundial. Tuvo una...
de marcar ese golazo en octavos de final a Uruguay.
Ese golazo de James tuvo además un episodio
que fue el motivo por el que fichó por el Real Madrid. Ahí es donde Florentino Pérez se quedó con él y dijo, este chico tiene que jugar el Real
y
Madrid.
Y nuestro compañero Rodri Fáez en una zona mixta le pregunta y él dice que está enamorado del Real Madrid y acaba en el Real Madrid. Bueno, fue muy difícil ese partido para Brasil, lo acabó ganando, pero claro, quedó marcado por el rodillazo de Zúñiga, sí, a Neymar
en la zona lumbar, ¿verdad? La
que
zona
estuvo a punto de causarle una lesión muy grave.
Sí.
Se cargó a Neymar para el Mundial, que ya sí. Neymar desapareció de ese Mundial y ahora vamos a ver que Brasil lo pagó bastante caro. Pero que, digamos, Tony, que Zúñiga no es una persona muy querida en Brasil.
No, porque obviamente Neymar tiraba del carro en un Brasil que caminaba con ciertas dudas, pero había la euforia al final de jugar en casa, de ver qué estás pasando. Le tocó un calendario además de duelos contra vecinos que venían con un nivel de juego muy alto, uno de los mejores Chile de la historia, derrotado, una de las mejores Colombia de la historia, derrotadas. Pero la pérdida de Neymar, ya veías que era un equipo que iba justo, que algo le faltaba. Se iba como fraguando un poquito la tragedia, y es que Brasil cuando juega en casa decide que va a perder a lo grande. Y pensó, ¿cómo puedo igualar la derrota del 50 del Maracanazo, que es perder el último partido en casa? Bueno, pues vamos a perder a los grandes en semifinales.
Con el Mineirazo. Estadio Mineirão, en Minas Gerais, en Belo Horizonte. Semifinal, Brasil-Alemania. Pasa lo siguiente.
¡Chegar de novo! ¡Chegaron de novo, un gol de Alemania! Chegam como se fosse um treino. Termina o primeiro tempo e uma vaia. Gol da Alemanha.
Chegam como se fueran un tren y llegan otra vez y gol. Es la narración de Galvão Bueno, el narrador más famoso de la historia del fútbol brasileño, de la televisión en Brasil, que por cierto narra el Mundial de Qatar y se retira. Es lo último que va a hacer Galvão Bueno, que es un personaje, ¿eh? Es un tipo multimillonario, en Brasil tiene mucha ascendencia y también queda para la historia su narración del 7-1. En Brasil, os cuento una anécdota, Joseba, Tony, cada vez que, o sea, de repente estás en Brasil haciendo cualquier cosa y alguien te dice gol de Alemania. O sea, no pasa nada y de repente gol de Alemania. Lo tiene y lo usan para todo. O sea, es una coletilla que usan para todo. Les duele, porque les duele mucho y les gustaría vengarse contra Alemania en un Mundial en Alemania, en una semifinal de un Mundial y meterle 7-1 otra vez. Pero digamos que se lo siguen tomando con humor.
Pero es que fue una de las sangrías más espectaculares de la historia del fútbol, ¿eh? Porque en el Maracanazo fue Uruguay ganó 2-1 en
sí, aquel correcto.
Partido. Pero es que esto asistimos ojipláticos a una humillación sin precedentes.
Muy humillante.
Hay 15 minutos que Alemania marca 3 consecutivos, que ves un equipo que se rompe totalmente roto y que Müller y Klose y compañía entraban y Kedira entraban como querían. Pues, sobre todo, creo que fueron 10 minutos que llegan 3 goles consecutivos. Que las imágenes del público es realmente de alguien que tiene que está perplejo, en estado de shock y no sabe cómo reaccionar.
Y hay el gol de Alemania. Pasa estamos ahí tranquilos, ¿no?
Gol de Alemania.
Y gol de Alemania, sí. Con la música que pone Quique Gómez, nuestro querido técnico, llegamos a la final y hay un episodio muy curioso en la final. Hay un futbolista que no se acuerda de nada durante un tiempo. Un futbolista alemán, Kramer, centrocampista del Borussia Mönchengladbach, que se da un golpe durante la final y durante unos minutos tiene un vacío tremendo.
¿Qué recuerda de aquel partido? Bueno, hasta el choque me acuerdo de todo. Y desde que me senté en el banquillo, en la segunda parte también. Pero entre medias se borró todo para siempre.
El futbolista le confiesa esto a los compañeros de la televisión alemana DW, meses después de... Claro, es muy curioso porque sus compañeros empezaron a contar lo que les estaba diciendo Kramer durante el partido. Y Neuer dijo que le había pedido la camiseta. Déjame que me ponga de portero, le había pedido su camiseta. Que Alam le dijo no sé qué. A Thomas Müller lo confundió con el Torpedo Müller. Y le felicitó por sus goles en el Bayern del 74. Y dice Lam, Tony, que cuando ya se acercó al árbitro Kramer y le quiso pedir la camiseta de árbitro, dijo, basta. Hay que quitarme
a este hombre de aquí.
Sí, que también hay un momento en que empieza a hablar con un compañero como si fuese un partido de Bundesliga, de Borussia Mönchengladbach. O sea, perdió la cabeza por culpa del golpe. Y bueno, yo creo que hay muchos jugadores campeones del mundo que no se acuerdan de las celebraciones por excesos, pero un campeón del mundo que no se acuerda del partido, esto es único, y por suerte Kramer está bien. Y algún argentino que les gustaría olvidar la final, sobre todo Messi, que tuvo esa ocasión en el inicio de la segunda parte, que podría haber hecho realidad el mal sueño de todos los brasileños, que es Argentina campeona en Maracaná, pero al final fue la mancha.
Estuvieron a punto, ¿eh? Ganó Alemania con un gol de Marco Götze en la prórroga.
Sí.
Y por eso Alemania fue campeona del mundo y Argentina no. Eligieron a Messi, MVP, que fue una cosa muy polémica, porque Thomas Müller, vamos, es que había sido a todas luces el mejor jugador del torneo, pero eligieron a Messi.
Fue el típico partido de Argentina, ahora que se ha anunciado su retirada, en el que Higuaín tuvo una clarísima ocasión para adelantar a su equipo, no lo consiguió y le cayeron.
Y recibió
todas.
Un bullying lamentable.
Sí,
marca un gol en fuera de juego en la primera parte y luego tiene una clara en la segunda y sí, se convirtió en un motivo de escarnio. Y la imagen, quizás para mí la imagen del Mundial es las lágrimas de Leo Messi, que en ese momento su estado de forma era increíble, al ver cómo Alemania levanta la copa. Esas lágrimas realmente aún te ponen la piel de gallina.
Sí, porque nunca Messi estuvo tan cerca de ganar un Mundial.
Bueno, totalmente. Además es que fueron tres finales consecutivas con Argentina, porque fue la final del Mundial y dos finales de Copa América seguidas.
Sí, es verdad.
Perdidas contra Chile en los penaltis las dos.
Sí.
Una forma muy, muy, muy cruel, deportivamente. Y antes de irnos, Tony, querías acordarte de un compañero que hubo noticias... Hubo falta de seguridad también en el Mundial y hubo noticias muy tristes, como el fallecimiento de nuestro querido Topo López, sí, compañero del diario AS, que falleció durante el Mundial de Brasil por un accidente. Iba en un taxi, ¿no,
sí,
Tony?
Él iba en un taxi y hubo una persecución policial. Una patrulla de la policía estaba persiguiendo a unos ladrones y al girar el coche pues de la policía chocó con el taxi y acabó con la vida de Jorge López, un periodista argentino que algunos tuvimos la suerte de conocerlo cuando él llegó muy joven con su familia a Barcelona para seguir a un tal Lionel Messi, y que era un tipo genial, un periodista excelente, y incluso la familia estuvo reivindicando un poquito en la justicia, que se hiciese justicia a la muerte del Topo. Y desde aquí obviamente mandando un abrazo a su mujer, a Verónica Brunati, periodista que por cierto estará siguiendo el Mundial de Qatar para mantener viva pues la tradición familiar.
A sus hijos también, a sus compañeros, sus amigos del Topo López. Y terminamos, Joseba, aquí la película del Mundial de Brasil y nos queda Rusia.
Que coronó a Alemania, una vez más, como campeona del mundo.
El Mundial de Brasil, sí, coronó a Alemania como campeona del mundo. La
gol de Alemania.
Gol de Alemania.
Gol de Alemania. Esa es la frase. Gol de Alemania.
Tranquilo, de repente.
Gol de Alemania.
Y gol de Alemania. Muy bien.
Pues nos vamos 4 años hacia adelante, así que buena travesía para todos.
Hasta luego, Joseba, gracias.
Adiós.
Chao, Tony.
Chao.
Deja vida me levar. Deja vida me levar.